Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
No quiero estar encima de ti. Dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar. Nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 19 de febrero. Para muchos, por no decir la mayoría, el agua resulta terapéutica. Se suele decir que el mar lo cura todo. Y en esta historia que te voy a contar no solo ha servido para curar, sino también para ayudar. Pablo Fernández tiene 41 años y su última hazaña ha sido nadar 36 horas seguidas en una piscina. Un día y medio nadando sin parar. Y te preguntarás, ¿para qué? Pues para conseguir becas de material escolar a más de 2.000 niños de barrios desfavorecidos. Pero es que además de conseguir una hazaña solidaria, Pablo se ha alzado con su quinto récord Guinness.
No, la verdad es ilusión porque este lo conseguí en el 2020, pero justo en noviembre un holandés lo batió. Estaba en 25 horas, se le hizo 32 horas y 20 minutos. Y yo tenía pensado superar las 25 por una causa solidaria, pero en cuanto vi que nos la habían quitado a otro país, dije, mira, ahora esta es la nuestra hora. Doble contento de recuperarlo y de la acción solidaria.
Para esto Pablo ha tenido muy claro que la preparación física es muy importante, pero sin duda estar preparado mentalmente era imprescindible.
Los ultramaratonianos alcanzamos nuestro pico no a los 20 y pico años, sino a los 30 y muchos o 40 años. Con 41 años teóricamente no estás en el pico de forma, pero te conoces a ti mismo, conoces a tu cuerpo, y cuando tienes que nadar 36 horas seguidas es más de autoconocimiento, de saberte gestionar. Son muchos años de entrenamiento, de competiciones, de esfuerzos, de conocerte y gestionar tu cuerpo.
150.000 brazadas y una quema de entre 15.000 y 18.000 kilocalorías. ¿Cuál era su dieta?
Sobre todo tenía una comida basada en grasas. Y la grasa, bueno, pues como todos sabemos, para uno, para bien o para mal, es el combustible que todos tenemos en el cuerpo. Mucho aguacate, aceite de coco. Entonces yo hacía una parada en boxes cada hora. Las reglas de los récord Guinness me permitían parar 5 minutos cada hora y comía, ¿no? Y era una mezcla de proteína con grasa, prácticamente nada de azúcar, y no tuve ningún calambre ni tampoco lo que es cansancio muscular.
Eso sí, para nadar durante tanto tiempo la técnica queda a un lado.
También algo muy importante es cambiar la forma en la que nadas. Claro, no es lo mismo nadar 100 metros en la piscina que nadar 36 horas, que estimo que hice unos 130, 140 kilómetros, donde tuve que cambiar mi forma de nadar, de una forma mucho menos lesiva con el hombro, tirando mucho más de escápulas. Es decir, detrás de un reto así hay también pues mucha ciencia, ¿no? También pues mucha consciencia, tanto en la alimentación como en la técnica, para que efectivamente después de 120.000 brazadas, nadando de una forma natural, acabas con los brazos destrozados.
Imagínate, porque lo realmente importante es terminar, llegar al final.
Te dejan escuchar música, entonces estuve hecho más de la mitad escuchando música, y luego también voy contando brazadas, y algo cuando estoy en la parte final lo que me funciona mucho es que voy pensando en la siguiente comida, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué me voy a comer? Me toca un aguacate, me toca un trozo de chocolate, y quieras o no, cuando estás ahí 25 horas ya destrozado, créeme que una onza de chocolate te motiva mucho.
Y vaya si le ha motivado tanto que lo ha conseguido. Un gesto que ha ayudado a muchos niños a poder tener una educación decente y que estamos seguros no será el último.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿eres una persona con reflejos o te consideras más bien patoso, que no se te caen las manos porque las tienes pegadas al cuerpo? Porque si eres uno de los primeros, seguro que te llama la atención los drones y cómo se pilotan. Bueno, pues uno de los mejores del mundo, de hecho, es español.
Muy buenos reflejos porque vamos en los drones de carrera a unos 150, 180 kilómetros por hora haciendo circuitos, pasando por puertas de un metro, metro y medio. Entonces, sí, tenemos que esquivar los obstáculos con mucha rapidez.
Es Iván Merino y en los países asiáticos él y su dron son todo un fenómeno de masas. Ya verás cómo te gusta su historia. Bueno, como posiblemente te gusten los gatos. Mañana se celebra el Día Internacional del Gato, así que a ellos homenajeamos en el programa de hoy, Ana.
Eso es, cuéntanos, ¿cómo es tu gato? ¿Cómo se llama y por qué le has puesto ese nombre? ¿Cómo le consientes? ¿Cuántos gatos has tenido? Ah, quizás es más de perro, no lo sabemos. O sea, queremos saber todo sobre tu gato. Mensajes en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, en el 687-08-9770.
Improviso en el teatro real, un escenario pa' poder cantar, con mi guitarra, mi altavoz y con mi don, primer acorde, pero ¿a quién canto yo? En octubre de repente decidí poner mi voz por las calles de Madrid. No sabía ni cómo empezar, a quién canto si era invisible para los demás. Y por sorpresa una abuela y su nieta levantan la mesa, se acercan deprisa y con la sonrisa puesta. Chico, lo haces muy bien y monedita a mis pies. Y una muchacha se sienta en el suelo y sigue mi marcha con su cervecita y un poco borracha. Guiña un ojo al acabar, yo le dedico este vals.
Leí no hace mucho tiempo que alguien decía que la calle es un mundo paralelo donde todo puede suceder y que interpretar música en la calle no es fácil, pero te da la oportunidad de ser visto y quién sabe si con ayuda puedes llegar a ser la próxima estrella de los escenarios. Y esto que estoy diciendo supongo que le suena a nuestro invitado esta noche en ECO. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy
¿cómo
bien.
Estás, Rosa?
Pues encantada de tenerte aquí. Todo esto te suena, ¿verdad?, lo que estoy diciendo.
Bueno, me suena un poquito. Fíjate que era el fin por el que yo salí a la calle a cantar. Siempre he creído que la calle era el escenario más amplio, donde más cosas te pueden pasar, donde más gente te puede ver y bueno, así ocurrió.
Así ha sido. Bueno, tengo aquí conmigo a Eneko Díaz, que es un cantautor que un día decidió tocar en las calles de Madrid y no le ha ido mal. Esta canción que estamos escuchando, Monedita a mis pies, le ha abierto muchas puertas, que muchos miran al cielo para pedir deseos y, bueno, tú miraste al suelo, viste caer una monedita y ahí empezó todo. Cuéntanos cómo fue.
Pues fue precioso. Yo siempre digo que una moneda, una mirada, cualquier gesto, una sonrisa, aún con mascarilla, cuando se te achinan los ojos, es un síntoma de agradecimiento, ¿no? Del artista que está dando música. Es como un trueque, ¿no? Tú pones el arte en la calle y al final la gente que pasea por esas calles te lo agradece de una forma u otra. Y bueno, Monedita a mis pies nació así. Estaba cantando frente al Teatro Real. Y una chica se acercó al acabar el concierto callejero y me preguntó si tenía alguna canción que hablara de esto, ¿no? De algunas de las experiencias que he ido viviendo en la calle, y esta canción no existía. Así que al día siguiente me senté en el sofá de mi casa y empecé a escribir esta letra.
Oye, ¿cómo era esa chica y su abuela? Porque creo que las conoces perfectamente, ahí nació una amistad, porque ellas aparecen en el videoclip, al menos la abuela, ¿no?
Uf, pues Ventura es una señora que la tengo un cariño enorme. Es una señora que, primero mi escenario principal fue frente al Teatro Real, como te decía, Rosa, pero luego lo cambié por la calle Fuencarral. Y Ventura, que así es, aparece en el videoclip, vive en Malasaña. Entonces su paseo diario era Fuencarral, ¿no? Y la primera vez que me vio, me pidió una canción, que es La chica de ayer, como dice la canción Monedita a mis pies. Entonces, cada vez que se acercaba me pedía la misma canción. Ya cuando la veía venir de lejos, la canción se la hacía sin que me la pidiera. Le tengo un cariño brutal, porque es que además, cuando igual estaba días sin ir y me volvía a ver, me decía, te he echado tanto de menos. Y yo era feliz con que ella volviera a su casa un poquito, si pudiera ser más feliz de lo que había salido.
Bueno, qué historia tan bonita, Eneko, pero claro, hasta llegar hasta aquí, a ver, todo esto no ha sido fácil. Tú eres profe de primaria y podías haber tirado por ahí, ¿no?
Bueno, sí que soy maestro de primaria, también me he dedicado a ello. Es un mundo que amo, el mundo de la educación, los niños. Pero es verdad que siempre desde niño he sentido que había nacido para transmitir lo que llevaba adentro a través de la música. Entonces, un día decido dejarlo todo y comprarme un altavoz y un micrófono y salir a la calle a cantar.
Madre mía, la pasión que lo puede todo. Pero qué decisión, ¿no? Digo que eso tiene que dar vértigo. Igual tú no, pero no sé, en casa tus padres te dirían que eso es arriesgado, que estás loco. No, qué difícil.
Pues la verdad que, a ver, así es. Cuando yo lo decidí, la verdad que, fíjate, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero como bien dices, mis padres tuvieron una reacción diferente. Es verdad que fue la primera reacción, ¿eh? Mi madre y mis padres viven en Navarra, yo soy navarrico, y vinieron a verme a Madrid. Entonces mi madre se sentó en el sofá y me dijo, así que va a ser verdad que vas a tirarte a la calle a cantar. Y fíjate, palabras textuales de mi madre, se sentó en el sofá y me dijo, Eneko, yo que veía antes a los músicos callejeros pidiendo dinero, y ahora va a ser mi hijo el que abra su funda de la guitarra para pedir dinero.
Yeah.
Porque claro, mis padres que viven en un pueblo pequeñito, al final ellos tenían eso en la cabeza, ¿no? El mi hijo va a salir a pedir dinero. Pero es, como te he dicho antes, para nada tenía yo eso en mi mente. Claro, yo quería hacer música y que pasaran cosas. No sé, como te he dicho, en la calle es el escenario más grande y en el que más cosas pueden pasar y aquí estamos contigo.
Pero fíjate, tocar en la calle.
Gracias a la calle.
Sí, desde luego, pero tocar en la calle por primera vez es que tiene que ser una experiencia, no sé, aterradora. ¿Recuerdas aquel primer momento, aquel primer acorde?
Pues evidentemente que lo recuerdo, Rosa. Fíjate, yo antes de cantar en la calle ya había dado algún conciertillo en Madrid en formato acústico y bueno, la verdad que es muy diferente porque la gente te está esperando a que salgas al escenario y tú cantes. Entonces, cuando aquel 12 de octubre de 2018 me puse frente al Teatro Real con mi guitarra al hombro, monté mi escenario y la gente caminaba, no veía el momento de empezar. Porque dices, ¿a quién canto? ¿No? Como dice la canción, ¿a quién canto si era invisible para los demás?
Claro.
Entonces, bueno, das el primer acorde y empiezan a pasar cosas. La gente se para, te sonríe, te echa una monedita, la gente se sienta, hace corro. Y yo fui con dos amigos ese primer día, estuve una hora y cuarto solamente porque no quería que se aburrieran, pero fue una experiencia preciosa. Fíjate como dices, el primer momento fue aterrador, pero lo siguiente fue maravilloso.
Es curioso, cuando uno no tiene muchas opciones hay que lanzarse a la aventura en pos de ese sueño que quieres alcanzar, ya sea cantante, músico, tocar algún instrumento, y claro, la calle es el último recurso para algunos, pero el único para muchos, ¿no?
Pues sí, porque es que yo muchas noches me iba a mi cama diciendo, yo quiero hacer música, quiero transmitir todo lo que tengo dentro, pero ¿cómo lo hago? ¿A quién llamo? ¿A qué puertas toco? Y alguna toqué, pero no siempre se abren. Entonces decidí que la calle iba a ser la forma, no sé, más fácil, entre comillas, que luego pasas tus horas de frío, de calor, pero era la forma como más, no sé, más fácil de acceder al mayor público.
Oye, ¿y por qué el Teatro Real? ¿Cómo decides dónde cantar? Claro, además en Madrid, en una ciudad tan grande, tú vienes de Navarra y dices, ¿dónde me pongo?
Pues dando tumbos por Madrid, decido que ese iba a ser mi escenario. Porque fíjate, yo iba por Gran Vía y veía músicos tocar en Gran Vía, en Callao, en Sol. Pero a mí no me terminaba de cuajar, no sé, no lo veía acogedor. Yo soy una persona muy, muy de casa. Y llegué al Teatro Real y me puse... Siempre pensé que me tenía que poner frente a la gente. O sea, que la gente caminara y viniera a mí. Porque si yo me ponía en Gran Vía, la gente camina de mi lado. ¿Me explico? O sea, no me ve de frente. Entonces, por eso decidí ponerme frente al Teatro Real. Porque es un sitio donde había turistas, pero no había masificación como, por ejemplo, podía ser Gran Vía o Sol. Que luego también he cantado en Gran Vía o Sol, ¿eh? Pero para ser mi primer escenario prefería algo más tranquilito.
Bueno, pues la calle ha sido el escenario donde Eneko Díaz ha comenzado su vida artística y se ha convertido precisamente en actor de esta gran ciudad que se llama Madrid.
Ojalá que mañana me despierte, mire al tupirse fuerte, que mis notas suenen más. Ojalá que yo sea aquel gigante, que no dude y sea valiente, que lo luche hasta el final. Ojalá que yo sea el actor de Sirio Stars. Ojalá que yo sea el actor de mi ciudad.
El actor de mi ciudad es una canción también que está llena de deseos, Eneko. ¿De dónde sale? Cuéntanos.
Pues esta canción sale de cuando uno se siente perdidísimo en la vida, que no sabe para dónde tirar, y en ese momento estaba cuando la compuse. Esos deseos de querer ser el actor de mi ciudad, de que mis notas sonaran más, pero que no sabes para dónde tirar. Que creo que nos pasa, entre mis amigos, lo escucho muchísimas veces, ¿no? el sentirse perdido, o, y ya no entre mis amigos, sino gente más mayor que se siente como perdida y decir, joder, me levanto por las mañanas, suena mi despertador y de verdad quiero hacer lo que estoy haciendo. Entonces de ahí nace el actor de mi ciudad.
Todos nos cuestionamos muchas cosas.
Eso es.
Sí, constantemente. Sí,
sí. Totalmente, totalmente.
Y en tu caso, fíjate, tiene que ser difícil cantar mientras pasa la gente. ¿Qué se siente siendo invisible en la calle mientras cantas en eco?
Bueno, pues sueñas con que ojalá esa gente se parara o que estás tocando en un sitio con gente parada y escuchándote, ¿no? En un teatro, en un concierto. Al final, pero sabes a lo que te enfrentas. Es más, yo he caminado por Madrid, he visto a músicos y he tenido que pasar delante de ellos sin escucharlos porque al final siempre vas con prisa, siempre vas a una reunión o a una entrevista o has quedado, lo que sea. Entonces, sí, convives con ello. O sea, no es el mejor plato del mundo, ¿no? Que la gente camine a tu lado y no se paren, pero es algo que tienes que convivir con ello porque es normal.
Fíjate, esto es una aventura que comienza, como tú decías antes, el 12 de octubre de 2018. Me parece envidiable la resiliencia ante la adversidad, ante un futuro incierto, un día a día en el que hay quien en 2 horas pues ha llegado a ganar tan solo 1 euro. Muchos ni eso, ¿no? Hay mucho talento en la calle. Yo, músicos que conozco son profesionales, independientemente de que hayan estudiado en escuelas o de manera autodidacta. Y la mayoría viven de la música, pero eso sí, tienen que dar clases, actuar en bares, tocar en bodas, en bautizos, comuniones, para poder subsistir. Porque es verdad que hay días que ganas muy poco dinero.
Claro, a ver, está claro que el tercer día que salí a la calle a cantar en el Teatro Real, me vio un camarero de un café próximo de allí. Y me dijo, voy a intentar llevarte a nuestro café a tocar. Y así pasó. O sea, a la primera semana yo ya estaba contratado por ese local y fue mi local de referencia. Luego han venido muchos más locales, restaurantes, inauguraciones de tienda, pues lo que tú dices, ¿no? Comuniones, cumpleaños, de todo. Haces una BBC, bautizos, eso. O sea, todo completo.
Bueno, pero muy bien, todo esto en una época muy complicada con el confinamiento, con la pandemia, ¿no? Esto te habrá complicado mucho las cosas.
Sí, 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 con la pandemia yo me fui a Navarra y pude componer muchísimo canciones que irán viendo la luz, que estoy deseando de que vean la luz porque confío muchísimo en esas creaciones.
O sea que ya tienes un repertorio de canciones.
Uy, para hacer 3 discos, Rosa.
Para ir tirando, qué bueno, oye.
Sí, sí.
En eco ya no estás en la calle.
Pues hace bastante que no toco en la calle. Estamos muy enfocados en producir cositas, en estar con gente tan bonita como tú. Pero nunca lo descarto. A mí la calle me lo ha dado todo. Y me lo ha dado estar hoy aquí contigo, amigos. La admiración de mis padres también, que era súper importante para mí porque al principio no fue así, ¿no? Así que sí, es una de las mejores decisiones que he tomado.
Qué bueno. No sé, yo pienso que en la calle se debería prohibir muchas cosas menos la música y que deberíamos estar agradecidos a todas esas personas talentosas que brindan entretenimiento en las calles como has hecho tú durante tanto tiempo en eco. Y fíjate ahora en qué situación estamos y qué maravilla conocerte y saber tu historia y sobre todo qué ganas de escucharte. ¿Nos cantas algo?
Venga, os voy a cantar Monedita a mis pies.
Venga.
Improviso en el Teatro Real, un escenario pa' poder cantar. Con mi guitarra, mi altavoz y con mi don, primer acorde, pero ¿a quién canto yo? En octubre de repente decidí poner mi voz por las calles de Madrid. No sabía ni cómo empezar, a quién canto si era invisible para los demás. Y por sorpresa una abuela y su nieta levantan la mesa, se acercan deprisa y con la sonrisa puesta. Chico, lo haces muy bien y monedita a mis pies. Y una muchacha se sienta en el suelo y sigue mi marcha con su cervecita y un poco borracha. Guiña un ojo al acabar, yo le dedico este vals. Oh, 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 oh. las miradas de cientos de hadas y los trucos del Kun Merlin. Hechizaron esta guitarra para hacerme feliz.
Qué bonito lo cantas en eco.
Muchas
qué bonita
gracias,
canción,
Rosa.
Qué bonita letra. Te escuchaba y pensaba en Ventura, que te estará echando muchísimo de menos, ¿eh?
Bueno, me la encuentro muchas veces, ¿eh? No, somos vecinos.
Qué bien.
Me la encuentro muchas veces. Fíjate, el otro día me la encontré. Iba yo con un amigo caminando por la calle y se para delante de mí. Y me dice, perdona ser tan indiscreta, Eneko, pero es que estaba escuchando tu voz y yo decía, este tiene que ser Eneko. y así me la encuentro día tras día.
Qué bueno. Oye, ¿dónde podemos seguir ahora tus pasos que ya no estás en las calles de Madrid, Eneko Díaz?
Pues en mis redes sociales, @soyenekodiaz. Ahí vamos contando las cositas que vamos haciendo. Y estad atentos porque en días sale lo próximo y tengo muchísimas ganas de que lo bailéis.
Qué bien. Oye, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Lo peor ya ha pasado. Ahora te toca disfrutar y seguir cumpliendo tu sueño. Te agradezco muchísimo que hayas venido a vernos a la noche de Cope en Eco.
Igualmente. Qué mejor forma de pasar el viernes noche con vosotros.
Pues te lo agradezco, pero queda pendiente. Volvemos a vernos pronto, ¿vale?
Está hecho. Muchas gracias, Rosa.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
Cope. Estar informado.
Pa' comerte toda todita, si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás tú.
Yeah. Yo no sé ni qué hacer,
no sé.
Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café se apoderaron de mí.
Bueno, esa carita que tiene tu gato, no me digas que no es para comérselo. Yo es que con los gatos me derrito, me encantan.
¿Sí?
Ana, sí, mucho más que los perros.
A ver, yo soy más de perro, pero es verdad que a mí todos los animales en general me causan mucha ternura. Entonces,
y los
gatos
gatitos,
también.
Los gatetes que juegan tanto.
Ay, sí, pero arañan mucho.
Bueno, mujer, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Son animales.
Son gatos, ¿verdad?
Bueno, también el perro tiene otras cosas, pero bueno.
Es cierto, es cierto.
Mañana se celebra el Día Internacional del Gato, así que cuéntanos cómo es tu gato, cómo se llama, porque le has puesto así y cómo le consientes, porque seguro que es el rey de la casa.
Vamos que sí, es mi hermano y mi cuñada tienen un gato y ese es el rey, el príncipe y todo lo que haga falta de
el
su
que
casa.
Manda.
Sí, totalmente. Bueno, en fin, aquí estamos conociendo todo tipo de gatos y cómo no, teníamos que conocer a la gata rapera.
Tengo dos gatas, una se llama Luna y otra se llama Nina. Luna es un amor, todo ternura. Nina tiene una cara mala que no puede con ella, es un pedazo de pan. Pero me ha salido bruta, cara de mala, parlanchina, no os podéis imaginar, habla, os juro que habla, me hace unos maullidos rarísimos, me pone caras, hace ojitos, de verdad. Es una rapera, mi gata.
Es una rapera. Me hace ojitos, dice. Bueno, me encanta.
Nina, la gata rapera.
Bueno, hay muchas veces que dices, es que solo le falta hablar al gato, ¿no?
Totalmente.
Pues esa es Nina.
Y estamos hablando de hablar. Ahora te voy a presentar a Mika.
Yo tengo una gata que se llama Mika. Tiene un año y algo. Y la verdad es que es la mejor. No es nada buena porque no es buena, porque cada vez que abro un grifo ahí está la tía para beber, o en un vaso de agua, o por ejemplo no tengo gomas del pelo porque todas las gomas del pelo que tengo me las quita para jugar. O sea, cada vez que le enseño una, mirad cómo se pone.
¡Ay, por favor!
Y me las acaba perdiendo todas.
Ha visto que nos habla y todo. Es que faltaba que nos hablase el gato directamente, que nos enviase mensajes.
Es que yo imagino que Mika coge las gomas de pelo, las esconde y adiós, muy buenas.
Hombre, sí, sí, claro.
Y luego el día menos pensado, yo qué sé, te pones a barrer debajo de un mueble y te encuentras todas las gomas de pelo ahí.
Un nido de gomas de pelo.
Un nido de gomas de pelo.
Debajo del mueble.
Qué grande, Mika. Oye, qué monada de gata y queremos conocer a todos vuestros gatitos. Así que cuéntanos cómo es, cómo se llama, por qué y cómo le consientes.
Eso es, ¿dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, que nos podéis enviar las fotos también de vuestros gatos, ¿eh? En el 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿A Aquí seguimos en la noche de COPE edición madrugada del viernes al sábado, que es cuando Ana Huertas y yo aparecemos por aquí.
De fiesta.
De fiesta, exactamente, para inaugurar el fin de semana.
Ay, pues sí.
Qué mejor momento.
Uy, mira.
Bis, cuando éramos pequeños decíamos bis.
Ah, nosotros decíamos café, pide un deseo.
Ay, madre mía. Bueno, en fin, vamos al lío, porque queremos compartir contigo noticias curiosas, historias interesantes, y aquí va una de ellas.
Eso es, esta madrugada vamos a hablar de un deporte de velocidad.
¿Qué tiene que ver con carreras de coches o carreras de motos?
Tiene que ver con carreras, por ahí vas bien, con carreras, pero con carreras de drones.
Tú fíjate que tiene que ser súper complicado pilotar drones, ¿eh?
Sí, muy, muy, muy complicado. Pero fíjate por dónde que uno de los mejores en esto mismo, en pilotar drones, es español. Iván Merino es un joven gaditano que se ha convertido en toda una referencia mundial dentro de este mundo.
Bueno, pues el amor de las alturas viene desde pequeñito. Desde que tengo uso de razón, pues me ha gustado todo lo que vuele. Mi padre volaba en parapente, he usado aviones de aeromodelismo jugando con ellos toda la vida. Y luego la pasión por la competición pues viene a raíz de que empecé a ver carreras de Fórmula 1, cuando ganaba Fernando Alonso, las motos también. Entonces llegó el día en el que descubrí que existían drones de carrera y que se sumaban mis dos pasiones y dije, pues tengo que probarlo.
Y ahora Iván es uno de los mejores del mundo.
Es que es el mejor piloto de dron de carreras acrobáticas de España, para que te hagas una idea, Rosa. Y claro, para estas carreras tienes que tener unos reflejos inmejorables.
Sobre todo, muy buenos reflejos, porque vamos en los drones de carreras a unos 150, 180 kilómetros por hora haciendo circuitos, pasando por puertas de un metro, metro y medio. Entonces, sí, tenemos que esquivar los obstáculos con mucha rapidez.
Pero lo realmente interesante, Ana, es cómo son estas carreras.
Efectivamente, que se pasan en un abrir y cerrar de ojos.
Las baterías de los drones de carreras duran muy poquito porque necesitan que sean muy ligeras para que tengan muchísima agilidad. Entonces, se hacen rondas de un minuto en las que salen, en las carreras individuales, por ejemplo, salen seis pilotos y pasan los tres primeros a la siguiente ronda. Se van enfrentando los que van pasando en una eliminatoria pues tipo Champions. Los que no, pues a la calle. Igual te has plantado en la otra parte del mundo, te has pegado meses entrenando para que en 50 segundos no te salga bien y se vaya todo al traste.
Imagínate, 50 segundos, es que este
qué
chico
marrón.
Es una máquina, qué reflejos tienes que tener, ¿eh?
Eso es, y así es como entrena para estos campeonatos.
Pues en el césped ponemos unas banderas, ponemos unos arcos como las porterías que te venden en las tiendas de deporte, pero sin red, y nos imaginamos el trazado y vamos echando carreras. Siempre se asoman a ver qué tal los drones, pero bueno, ya me tienen bastante visto, la verdad.
Claro, este chico es que tiene que ser una eminencia en el pueblo, ¿no? En su pueblo de Cádiz.
Y además de acudir a competiciones, por cierto, por países de todo el mundo, ofrece su increíble manejo del dron para otras actividades, como por ejemplo sobrevolar la moto de Marc Márquez, para poder grabarlo. Y ahora está grabando, de hecho, todos los campos de fútbol de los equipos de la Liga.
Y ha competido a lo largo y ancho del mundo, ¿no?
Efectivamente. Mira cuáles han sido sus competiciones favoritas hasta la fecha.
Bueno, sin lugar a duda, la Copa del Mundo que quede segundo. Esa fue espectacular. También el Mundial de China, que fui como capitán de la selección, fui el abanderado en la ceremonia inaugural, y aunque bueno, luego el Mundial no me salió muy bien, pero ese hecho me enorgullece. Esas imágenes de verme portando la bandera española por la Villa Olímpica, nunca se me olvidará.
Y aquí en España, porque no está muy extendido esto, pero en los países asiáticos, ahí van ya sus compañeros pilotos, los tratan como a Kiames y llamó a Cristiano Ronaldo, ¿eh?
En Corea fuimos a la Copa del Mundo y estaban nuestras caras por la avenida principal de las calles. En el Mundial de China entramos al estadio en la ceremonia inaugural, subimos por las escaleras y había una puerta que tenía una reja llena de manos intentando saludarte, intentando pues hacerse fotos, y yo decía, pero qué locura es esta.
Vamos, que Iván es un fuera de serie. Si es que no todo es fútbol o motos en esta vida, enhorabuena, campeón.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
¿Te gusta viajar, verdad? Eres de los que cada fin de semana coge la mochila y se pone a hacer kilómetros para recorrer la cantidad de pueblos, ciudades y joyas naturales que tenemos en España. Nosotros estamos encantados de planificarte rutas y escapadas de fin de semana, siempre con la ayuda de mi querido historiador, periodista y viajero incansable, Pedro Madera. Buenísimas noches.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
Pues mira, ya sabes que a partir de ahora yo me pongo de copiloto y esta semana la ruta promete, porque Pedro Madera tiene una debilidad especial por las alcachofas y por los calzots.
reconozco que después de hacer grandes alegorías al torrezno y al solomillo, yo tengo algunas debilidades. Y estas dos me encantan, las dos.
Menos mal que hoy nos vamos a entregar a las verduras, Pedro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que luego es una entrega, pero un tanto con engaño. Porque en las dos me gusta mucho la figura del porrón. O sea, ese porrón de vino clarete que entre bocado y bocado echas el largo a ver quién estira más el brazo, la verdad es que me encanta.
Tú sí,
pero
que,
oye,
tú sí que sabes.
Las dos cosas son maravillosas. Y además porque las dos tienen una componente popular, es un producto barato, se junta con amigos, puede haber brasas o puchero o cazuela. Y claro, en el Levante, en condiciones normales, y más este año, ya hace muy buena temperatura. Entonces eso ya, de la camisetita de algodón solo, con el pantaloncito, las brasas, el listo, que es el que mueve la brasa, y nosotros ahí manchándonos, me parece estupendo. Con uno con otro. El calzot es un poquito más sucio. O sea,
sí,
yo
sí.
Reconozco que el calzot es más de babero. Pero, hombre, está estupendo, es estupendo.
Yo soy
estupendo,
también más de alcachofas, pero están riquísimos, es verdad. Pero mira, vamos a empezar hablando de calzots, y para ambientar este momento de alta cocina, vamos a poner un poquito de música, mira.
Llega febrero, termina la cuesta de enero, y sabes que ni va, yo te espero. Esto es trap y gastronomía que se cruzan, se juntan la cocina catalana y andaluza. Es que no hay fallo.
No te creas que he encontrado yo muchas canciones de los calzots, pero esto me ha gustado porque de verdad es un homenaje. Pues estos manojos de cebolletas,
sí, que, de cebolletas
que reúnen a mucha gente y pasas un día estupendo comiendo, bueno, todos juntos y poniéndonos finos.
Hay un mito que dicen que esto se produjo por unas cebolletas que estaban un poco pasadas, ya de tiempo. El paisano las arrojó sobre unas brasas, se quemaron por fuera, dijo, a ver cómo está esto por dentro. Lo abrió y dijo, ¡ay, qué bueno está! Luego se inventó la salsa romescu, se mezcló todo y la verdad es que es un sitio estupendo. Luego, a la española, pues siempre hay peleas. ¿Dónde empezó el calzot? Por supuesto, están los puristas, que dicen en el Valle del Val, en Tarragona.
Sí.
Y están pues los otros que dicen que no, que eso es una cosa de Lérida, de Lleida y tal y cual. Y cada uno tiene sus pueblos de referencia. Yo lo primero que voy a recordar son unos restaurantes y luego te digo dos pueblos o cuatro pueblos donde se dice que ha empezado. Restaurante en Barcelona capital, si no nos queremos mover, Can Travinou, es una masía en el centro de Barcelona que hacen unos calzots maravillosos. Está en el Parque del Valle de Hebrón, ahí en la calle de Jorge Manrique, y es estupendo. Eso. Pero a mí lo que más me gusta esto es ir de pueblo. O sea, por ejemplo, la Dolcheta, ahí en Lérida, la Huerta, un sitio estupendo, o en Fonlonga, un sitio que se llama Cancuel. Ese me encanta. En Madrid incluso Casa Jorge, con el gran Manolo Lama, que habla de los calzots como si fuera un gol de Mourinho, fuera una técnica de Mourinho. Es que me encanta. Y luego un restaurante que me encanta, que se llama La Casa, que siempre tiene unos calzots en temporada, estupenda. Por pueblos, pues mira, te hablaba del pueblo de Valls. O sea, pueblo de Valls en Tarragona se considera un poco en la capital del Alcamp y es un sitio que ellos presumen de que es la capital del calzot. A mí un pueblo que me gusta mucho, que también hay muy buenas calzotadas en muchos restaurantes, pero además el menú del día va ahí con el periódico y todo, porque lo que más me gusta a mí es la parte, ya te digo, popular, del manojo de los calzots con el periódico, el Mont Blanc, que es un pueblo medieval precioso, con los molinos esos amarillos para sacar el agua, las murallas, en fin, una maravilla. Y luego en Lérida pues está Monsonis, que es un pueblo maravilloso con su castillo, un castillo del siglo de estupendo que parece visitar el pueblo. Y luego un pueblo que también delicioso y fantástico para juntarnos. Si tenemos algún amigo que tenga una casa, es el momento de ir ahí, porque seguro que los fines de semana en Sant Llorer de Montgai, Ahí tenemos en el Noguera, ahí siempre hay buenas calzotadas con buena salsa y son sitios maravillosos donde, ya digo, todo muy popular, muy de pueblo, donde no importa mancharnos la camisa porque hay que llevar siempre una de repuesto en
Estamos
el coche,
en
acaba la camisa y ya está. Y si no, pues el babero. Yo la verdad es que el babero me parece una ordinaria, porque
bueno,
hay que mancharse, y luego el porrón, no olvides el porrón
pero
de vino.
Pero el babero no falla, que te pones fina filipina comiendo calzots. A ver, hay mucha gente enganchada a este producto, que es una cebolla blanca, que se cultiva de una manera especial, entiendo, para que sea alargada, y como dice Pedro, es uno de los platos típicos por excelencia de la gastronomía catalana, y al comerlos pues tiene una textura tierna y un sabor dulce, y hay que decir que para comerlos vamos a hacer una clase didáctica. Lo primero, asume que esto se come con las manos, que te vas a manchar, y si dispones de ese babero gigante, pues puede ser una herramienta de gran ayuda en época del calçot. Aclarado esto, pues tú tienes que coger el primer calçot, le retiras la capa externa, la negra, la que se ha carbonizado con el fuego, para encontrarte con la cebolleta esta jugosa y tierna, que la tienes que mojar bien a gusto ahí en la salsa y luego a la boca si es posible entero, pero no te comas el tallo. La parte blanca es la comestible, lo otro no. Y están buenísimos, la verdad es que sí.
Bueno, después de ese curso práctico, yo si quieres te muestro mis conocimientos de agricultura, porque dice, ¿cómo sale esa cebolleta tan alargada? Pues muy sencillo, tiene una técnica para plantarlo que lo profundicen un poquito más. Entonces, los brotes de la cebolleta sube para buscar la luz y por eso tiene forma alargada y no tan redondita como las cebollas de toda la vida que comemos en casa.
Bueno, fíjate, de los calçots también hablan taburete en esta canción.
Si quieres nos vamos de vuelta al pasado, si quieres me quedo y hacemos un huerto en lo alto con calzots y mango.
Bueno, montar un huerto se me antoja algo de lo más apetecible y podríamos plantar calzots y alcachofas, que también es temporada, porque me encantan las alcachofas, Pedro.
Hombre, pues es que alcachofas nos quedan, depende de la zona de España, nos quedan todavía 2 meses maravillosas y a mí fritas con un poquito de jamón a la plancha, me encanta. Yo reconozco que de los grandes trabajos que he hecho de alto riesgo ha sido ser participante en el jurado de la torrá de alcachofas de Benicarló.
¡Qué
gracias
rico!
A mi amigo Eduardo, insigne agricultor, del cual le envío un abrazo porque sé que nos escucha los sábados a estas horas. Yo no sé qué hace Eduardo porque luego se levanta a las 5, coge el tractor y va vega arriba, vega abajo por todo Benicarló.
¡Caramba!
Y es un gran productor de alcachofas. Durante 2 fines de semana en Benicarló, todos los bares del pueblo, todos los bares del pueblo hacen tapas con alcachofas.
Eso es lo que necesito yo, recetas, porque me encantan a mí las alcachofas.
La Mar de Bou, enfrente del puerto, que lo hacen con foie, los hacen con sepia. ¿Tú sabes lo que es un guiso de alcachofas con sepia? Simplemente hacia la plancha. Bueno, deliciosa. Y a mí me encanta. Es un sitio, pero es que luego tenemos Benicarló, ya lo he dicho, Peñíscola, que está al lado, que es un pueblo que me gasta, Chiva, en Valencia, también, que son grandes defensores de la alcachofa, y luego toda la región de Murcia, y por supuesto, un poquito más tardía, toda la zona de Tudela, toda la vega del sur de Navarra, que es que solo decir sur de Navarra, a mí se me saltan las lágrimas, o sea, yo es que ya veo... Es que yo viviría ahí, sinceramente, por ejemplo, temporada de cardo.
Oh.
Fíjate que dice el cardo, qué feo es el cardo, que hay que tener valor. Pero es que un buen cardo bien peladito, al
muy
su punto,
ricos,
con una puntita de jamón bien hechito, bien rehogadito, es que te mueres.
Yo perdóname,
que
hago un inciso, porque para la gente que vivimos en Madrid y no tenemos la suerte de disfrutar de esta comida en el sur de Navarra, bueno, yo tengo un restaurante en Madrid favoritísimo que me encanta, de mi querido Juanmi, que es la Manduca de Azagra, donde hay los mejores guisantes, los primeros que salen de temporada, qué buenísimos están. O sea, lloras, el cardo, todo, está buenísimo, las alcachofas, y es producto de la huerta navarra, te lo digo yo, en Madrid.
No, vamos, no me lo digas, lo que tienes que hacer es llevarme, menos literatura, y llevar a este colaborador.
Bueno, ya te llevaré yo. Ahí vemos a Juanmi, que hace mucho tiempo que no lo veo, por cierto.
Yo si me llevas, te prometo que te llevo el que me gusta a mí, que
venga,
se llama La Huerta de Carabaña,
vale,
y que demuestra cómo una finca en la Vega de Madrid puede tener un restaurante en la calle La Gasca y hacer un sitio estupendo,
porque
en Madrid también tenemos huerta.
Pues que una cosa es que en La Gasca también está la Manduca de Azagra, o sea que vamos de uno a otro, ¿eh?
Pero ¿no crees que puede ser gula? Y te recuerdo que la gula es pecado,
mira,
comer tanto a estas horas.
La alcachofa es una verdura muy nuestra, es una verdura muy sana, tiene muy pocas calorías, por eso todas las dietas la incluyen como comida habitual, tiene muchísimos beneficios y muchísimas propiedades culinarias. O sea, yo no me canso de comer alcachofa, ya te digo, Pedro.
Pues mira, a mí te voy a decir cómo me encantan, ya que hemos hecho un recorrido geográfico sobre el sitio de alcachofa, a mí me gustan a la plancha, así muy poquito pasadas, y a veces sobre ellas un poquito de queso gratinado muy suave que se derrite un poco, maravilloso. Y luego además, mira, hoy he aprovechado una cosa, hay un mito falso, a mí falso, que dicen que las alcachofas maridan mal con los vinos. Yo siempre digo, depende qué vinos.
Exactamente.
Precisamente gracias a Eduardo, a Benicarló, yo participé en un experimento gastronómico en que era buscar vinos que nos gustaran con las alcachofas. Oye, hay cosas que no, ¿eh? Estos vinos tintos con mucho roble, es que vamos, le sienten como un Cristo dos pistolas.
pero un buen Chardonnay o un Pedro Jiménez o un algún amontillado con esas alcachofas a la plancha, sorbito a sorbito, no sabes cómo entra.
Qué barbaridad. Cual, vamos, por aquí apuntan también que depende del vino y de cuántos vinos.
Hombre, claro. Bueno, al principio dicen que marida mal. Después del segundo...
Pues yo te digo, ya te va entrando botella, mejor. Ya no, claro, se ponen,
claro,
pegas.
Claro, claro, claro.
Bueno,
no, pero de todos modos, sí, aprovecho también para defender la figura del porrón y de la bota. De verdad, sabes que soy un gran defensor del vino, que del vino bueno, de tal, pero es que yo veo que esas reuniones de tarde, con de huerta o de pueblo, con el porrón así cogido y echando el garrito arriba bien alto, bien alto, bien alto, de verdad, qué alegría da, ¿eh?
Sí, bueno,
estoy,
yo tengo
muy,
que
muy de la zona.
Yo tengo que practicar, ¿eh? Porque si no te vas a reír de mí, como empecemos ahí con el porrón y para qué queremos más. Bueno, ¿a quién no le gusta un buen guiso con alcachofas o picar algo de jamón sobre corazones tiernos de alcachofa? También, por cierto, es muy recomendable comerlas crudas en una ensaladita, ¿eh? Para aprovechar más los nutrientes. Y bueno, pues todo esto está riquísimo, pero Madera, yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? ¿O nos queda algo?
No, pues que realmente la alcachofa está teniendo un boom en los últimos años porque es un producto muy barato, muy fácil de preparar en casa, y que la prueba está en que después del ejemplo de Tudela, que ya tiene indicación geográfica protegida, otras zonas están intentando que su tipo de alcachofa tenga un reconocimiento mayor. ¿Y eso cómo se logra? Pues trabajando mejor el campo, la agricultura, y cuidando más los precios al agricultor, que es de lo que se trata.
Cuidando
pues
muchísimo eso, más al agricultor y al campo, sin duda. Bueno, gracias por estas rutas tan estupendas para disfrutar de dos productos que están en plena temporada, que es lo que tenemos que consumir, productos de temporada, producto local, como son los calçots y en este caso las alcachofas. Querido Pedro Madera, gracias.
Oye, pues, y aunque es tarde, me has despertado el apetito, ¿eh? Voy a tener ya ahora que volver, ir a la cocina en pijama otra vez.
No,
¿verdad?
Lo dudo,
es
ya porque así... me pillas en la radio, si no ya le meto yo mano a las alcachofas. Los calçots no, porque no tengo, pero alcachofas te digo yo que tengo ahí unas cuantas, ¿eh?
Yo también. Yo
así
también
que,
tengo.
Querido, que tengas buena noche, buena semanita.
Hasta la fin de semana que viene.
Adiós.
Hasta el sábado que viene.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop, boop, be doo.
Un fin de semana más, vamos a recomendarte unas cuantas películas para que te animes a ir al cine este fin de semana, y de recomendarnos lo mejor se encarga, como siempre, Juan Orellana. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Dichosos los ojos que te ven.
Ay, sí.
Y las manos que te tocan.
Todo, todo.
Qué ganas de verte.
¿Cómo? Todo llega.
Qué gusto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿ya lo ves?
Sí, 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 te veo bien, ¿eh?
Y además te voy a decir una cosa.
Dime.
Así, en directo, en antena, voy a ser abuelo.
¿Qué dices? Enhorabuena.
Sí.
¡Qué gran noticia!
Sí, un poco tremendo, porque yo pienso en la película El abuelo de García y digo, yo no me veo todavía así, ¿no?
¿Es la primera vez? ¿Es tu primer nieto
sí,
o
sí,
nieta?
Sí, no, el primero.
Pues prepárate, ¿eh?
Ya te digo.
Prepárate para lo que se te viene encima.
Bueno, vamos al cine.
Venga, vamos al cine. Vamos a comenzar con una de las nominadas a los premios Oscar, que se titula Coda, los sonidos del silencio.
¿Tú eres la chica de la familia sorda? ¿Qué vas a hacer el año que viene?
Trabajar con mi padre.
¿Sabes cantar? La Escuela Berklee de Música ofrece becas.
Nunca he hecho nada sin mi familia.
¡Sé un monstruo!
Bueno, esta es una película que tiene varias nominaciones y ha tenido varios premios internacionales, y es un remake de una película francesa, Juan.
Sí, esto es lo que yo no entiendo. La película francesa es de hace nada, se llamaba La familia Bélier.
Sí,
y que nos cuenta la historia de una familia de sordomudos, que son sordomudos el padre y la madre, el hijo mayor, menos la hija pequeña, que se dedica... pues a traducirles en el trabajo, etcétera, ¿no? Sobre todo en las cuestiones económicas. Y bueno, pues esta chica, en un momento determinado, el profesor de música del instituto, el del que lleva el coro, le dice, oye, tú tienes un potencial, tienes que irte a tal sitio a estudiar. Y claro, el dilema de la chica es, ¿y qué hago? ¿Y dejo a mi familia colgada?
Claro.
Porque me necesitan.
Claro.
En la película francesa eran agricultores, aquí son pescadores, el resto es igual. Por eso que la nominen a mejor película Y luego a mejor guión adaptado, que es un guión adaptado no de una novela, sino del guión de la otra película, pues me parece un poquito raro.
Pues sí.
Pero me ha encantado. Es más, a mí me gustó más la versión americana que la francesa. Los actores son sordomudos, los que hacen de sordomudo.
O sea que esta está mejor que la otra.
A mí me ha gustado más, claro. Pero la otra también está muy bien. Las canciones son maravillosas. Y es una película sobre la familia, sobre una familia unida, los sacrificios que todos tienen que hacer. Porque, oye, los padres también quieren que la hija vuele, pero eso es un riesgo.
Claro.
Está muy bien. Es una película de las que te pone contento.
Qué bien. Bueno, pues otra película nominada a los Oscar que se ha estrenado este viernes es Flea.
En Kabul, los ataques de los mujahidines se intensifican.
¿Habías contado tu historia alguna vez?
No. Huimos con traficantes de personas.
¡Adentro!
Son como animales.
Película de animación nominada a Mejor Film Internacional, a la Mejor de Animación y al Mejor Documental, o sea que es un documental de animación con muchísimas recomendaciones.
Sí, a ver, la cosa es que el protagonista no quería salir en la película. Y entonces llegaron al acuerdo de, oye, ¿y si te dibujamos?
¿Qué dices?
Claro, entonces la película tiene algunos momentos de imagen real, sobre todo imágenes de archivo, pero todo es animación, ¿no? Y la historia es impresionante. Es un afgano que vive con su familia allí, tienen que huir y empieza un periplo estremecedor. O sea, es entrar de lleno en la vida de lo que es pues un inmigrante ilegal que le llevan las mafias, que le sacan el dinero, que les llevan a un puerto que no es el que habían acordado, que los tratan como animales. La policía es peor que los traficantes, según el país, en Rusia. Y encima él es homosexual, con lo que en ciertos países eso es una cosa que se convierte en otra pesadilla. Y bueno, es estremecedora y todo contado con dibujos animados. Es verdad, la animación no es Pixar, pero los rostros y las miradas de los dibujos transmiten perfectamente las emociones de los personajes.
Qué bueno, ¿eh?
Porque no solo él, está su madre, está sus hermanos, a cada uno le pasa una cosa. O sea, que es una película potente, pero dura. O sea, hay que saber lo que se va a ver.
Dolorosa, sobre el miedo, entiendo, la identidad, ¿no? La imposibilidad incluso de echar raíces cuando te las han arrancado con violencia. Hablamos de tocar el corazón del migrante, ¿no? Bueno, pues una película que ha hecho historia en los Oscars.
Fíjate, llevamos dos pelis ya de Oscars, ¿eh?
Sí, 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 señor. Pues vamos con otra más, en este caso de Kenneth Branagh, que vuelve a encarnar a Hércules en Muerte en el Nilo.
Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes.
No me siento a salvo.
He investigado muchos crímenes, pero este me ha alterado profundamente el alma.
Que si no recuerdo mal, es la segunda aproximación de Kenneth Branagh a los misterios de Agatha Christie después de Asesinato en el Orient Express.
Sí, es muy divertido porque este hombre empezó en el cine siendo el referente de Shakespeare en aquellos años.
¿Verdad?
Sus películas eran dirigidas e interpretadas por él, como aquí. Eran adaptaciones de obras de Shakespeare y de ahí se ha pasado a Agatha Christie, que yo creo que es un salto literario bastante importante. Pega y pro de la película. Pega, pues hombre, que una persona que conozca un poquito, quien no ha leído algo de Agatha Christie con la cantidad de novelas que tiene, sabes ya de qué va.
Exactamente.
Y sabes que dices, empieza la peli y dices, a ver cuál es el menos sospechoso, que ese va a ser el malo. Es que es así Agatha Christie. Y luego es una novela que ya se ha llevado al cine y que la conoce todo el mundo, Muerte en el Nilo. Pero entonces la gracia está, que es el pro de la película, en la puesta en escena de Kenneth Branagh, que es estupenda. O sea, es una fotografía, unos ambientes en el Nilo, esos crepúsculos egipcios. Bueno, es una película de época muy bien vestida y con un reparto en el que ha metido a Gal Gadot, que es como el icono de la superheroína de moda. Mm-hmm. Y bueno, o sea que comercialmente también está bien. A mí me parece que siendo lo que es y que es una cosa conocida, pasas un buen rato, ves buenos actores y ya digo, una puesta en escena que da gusto verla. Y no olvidemos que Kenneth Branagh tiene ahora en cartelera Belfast, que es suya.
¿Que fue de la semana pasada o la anterior?
No, la pasada.
No, la pasada, claro, claro.
O sea, que se ve que no para.
Está que se sale, qué barbaridad. Bueno, profe, pues vamos a poner nota, ¿te parece?
Sí, que esta semana va bien servida.
Ya lo veo, Coda, los sonidos del silencio.
Pues le voy a poner un 8.
Un 8, lo sabía. ¿Qué le damos a Flea?
Un 8 y medio.
8 y medio, fíjate tú. ¿Y a Kenneth Branagh? ¿Con Muerte en el Nilo?
Pues o un 7 o un 7 y medio, lo que a ti te apetezca.
Pues siete y medio está bien.
Pues venga, una semana de notable para el sobresaliente casi.
De notable, pues entonces es una semana para ir al cine, Juan.
Totalmente.
Hombre, que nadie se quede en su casa, ¿eh?
Y nosotros...
Y nosotros tú y yo nos vemos en el cine. Gracias, Juan Orellana, adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Dime, solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos, el dormitorio, fue la vida idílica de los otros, fue el número puesto en aquel bolsillo.
Bueno, hoy estamos hablando de ese animalico que tantas alegrías nos da, que nos encanta convivir con él, y es que mañana se celebra el Día Internacional del Gato. Y queremos conocer al tuyo, cómo es, cómo se llama, cuántos has tenido, alguna trastada, ¿no?, que te haya hecho. Queremos saberlo todo.
A lo mejor no maulla y habla o rapea.
O rapea.
Como la oyente anterior. En fin, hay otros gatos que ya directamente se mimetizan y se creen humanos.
Hola, buenas noches. Claro que quiero a los gatos. He sido muy feliz con mis gatos. He tenido dos. Uno duró 20 años y era el dueño de mi casa y de mi amor. El segundo no lo encontramos recién nacido. Oh. Creía que no iba a durar, pero lo salvamos. Duró 8 años, pero era tan agradecido. Él se creía siempre que era humano y lo quisimos muchísimo. La gente no sabe lo que es tener un gato. La paz y la tranquilidad que te dan.
Ese ronroneo cuando se echa aquí a tu lado. ¿Cómo puede ser para que se considere humano un gato?
No lo sé, pero ella lo dice muy segura, entonces yo me lo creo. No lo sé.
Fíjate que hay gatos que, aunque parezca que no son como los perros, de esa fidelidad, ¿no?, y sea mucho más independiente, pero los gatos quieren mucho a sus dueños.
Sí, sí.
Y hay gatos muy cariñosos.
Sí,
y...
lo que pasa es que yo creo que son selectivos, por así decirlo. Es decir, son cariñosos con quienes quieren.
Con quienes les da de comer, con quienes le tratan bien.
Ay.
Si no te gustan los gatos, un gato eso lo sabe y no se va a acercar a ti. O si te acercas, no le va a gustar, ya te lo digo yo.
Es verdad. En fin, lo que queda claro, lo hemos dicho antes y lo repetiremos durante toda la noche, son los reyes de la casa.
Yo tengo dos mascotas, una gata con 7 años y un gato, camino de los 2 años. No es que sean consentidos, es que son los dueños de la casa. Estás en el jardín, en la tumbona, ellos tienen sus sitios asignados, con su almohadón, todo cómodo. Hacen lo que les da la gana, exigen sus caprichos. El gato hasta ha aprendido a despertarnos para que le abramos la puerta y pueda salir al jardín. Es increíble.
Y se levantarán y le abrirán la puerta para salir al jardín.
Mi
por
madre
supuesto.
Todos los días, claro, el gato tiene cogida la hora y le va a despertar y se levanta, le abre la puerta al gato para que salga al patio.
¿Qué me parto?
Si es que los gatos son los auténticos dueños de las casas. ¿Te pasa lo mismo? ¿Tu gato es muy querido y consentido? Pues cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, en @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Y atentos porque en unos minutos te voy a contar cómo un libro sobre las memorias de la infancia de una joven que creció en un pueblecito de La Mancha ha acabado en la portada del New York Times. Ella es Ana Iris Simón.
El New York Times se pone en contacto conmigo a través de Twitter y la verdad que me quedé de patata, como dicen en mi pueblo, y muy feliz por poder compartir esa experiencia con mi familia.
Sin duda una historia de superación a través de la escritura. Y por cierto, enseguida saludamos a otro manchego, Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí, enseguida le saludamos. Ahora noticias.
Fuera firmar besos sin un contrato, fueron las mentiras en los zapatos.